estar aquí con ustedes, ver lo que está haciendo Dios aquí por medio de estas clases. Fue una bendición también oír de la obra de Dios en la vida del pastor, en la vida del otro misionero. Y es una bendición entender lo que puede hacer Dios con tu vida, ¿no? Con una sola palabra que Él usa en la vida de otra persona, y Él usa a esa persona en la vida de otra persona, y nunca vamos a saber hasta que llegamos al cielo, ¿no? ¿Qué hizo Dios con las palabras que nosotros dijimos? Bueno, el pastor me pidió hacer esta parte de la clase, las iglesias presbiterianas y reformadas. Y no es porque soy presbiteriano, no es porque soy reformado, pero estoy agradecido con el pastor para esta oportunidad de enseñar esta parte de esta clase. Y lo que quiero hacer hoy, en los minutos que tenemos aquí, tienen ahí estas en el librito unos espacios, y realmente la mayoría de lo que está allí va a estar ahí en la pantalla, pero queremos ver nada más el origen de estas iglesias y después brincar al siglo XXI, porque no tenemos tiempo, y bueno, han tenido la clase de la historia de la iglesia, no tenemos tiempo hoy para ver todo el desarrollo de como miles de denominaciones presbiterianas y reformadas. Entonces, queremos ver nada más el origen de estas iglesias y después hablar de las denominaciones en el día de hoy. Y queremos entender también lo que creen estas iglesias hoy, nuestras semejanzas con ellas y nuestras diferencias con ellas. Entonces, ahí la introducción, dos espacios nada más, el origen de las iglesias. Y también queremos enfocarnos un poco en lo que enseñan estas denominaciones el día de hoy. Bueno, unas palabras importantes. Hemos hablado de esto un poco hoy y antes también. Una persona evangélica. Evangélica, una persona que cree el Evangelio y los fundamentos de la fe. Una persona que es evangélica, es una persona que cree el Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo como nuestro representante. Él hizo lo que nosotros no podemos hacer. Él obedecía perfectamente a Dios y después murió en la cruz en nuestro lugar, sufriendo la ira de Dios por nosotros. Resucitó y ahora está en el cielo, al lado del Padre, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Es el Evangelio. Y una evangélica es una persona que cree ese mensaje y los fundamentos de la fe. Como el pastor dijo, las cosas más básicas de la Biblia, los fundamentos de la fe. Un fundamentalista es una persona que cree el Evangelio y los fundamentos de la fe y trata de mantener la pureza del cristianismo por medio de la separación eclesiástica, ¿ok? Y hay una diferencia, que nosotros tenemos mucho en común con todos los evangélicas, todas las personas evangélicas en el mundo. Tenemos mucho en común, creemos los fundamentos de la fe, pero también tenemos unas diferencias. Nosotros, como fundamentalistas, queremos, aún por la separación, queremos mantener la pureza del cristianismo. Y voy a usar la palabra a veces liberal, y hablando de un cristiano liberal, esto realmente quiere decir que no es cristiano, que no cree el Evangelio. No cree el Evangelio, no cree los fundamentos de la fe. Ok. Ahora queremos hablar un poco de la historia de estos grupos, de los presbiterianos, los reformados, de dónde vinieron. Y el pastor mencionó un poco de esto antes. Pero primero tenemos que entender esta palabra reformado, de dónde viene esta palabra. Bueno, esta palabra tiene que ver con la reforma del siglo XVI. Y esta reforma comenzó con las tesis, las 95 tesis de Martín Lutero. Tengo una foto, no es una foto, bueno, es una foto de un dibujo, ¿no? Una pintura de Martín Lutero. No tengo la original. Bueno, pero la reforma comenzó realmente en esa fecha. El 31 de octubre 1517. Y es importante reconocer, entender, que él no quería salir de la Iglesia Católica. No fue su intención destruir la Iglesia Católica. No dio esa tesis para destruir la Iglesia. Él solamente quería llegar a la enseñanza bíblica. Él quería llegar a la enseñanza bíblica. Él no estaba pensando, bueno, tengo que destruir la Iglesia Católica. No, él quería discutir nada más esos puntos. Yo veo aquí que no está de acuerdo con la Biblia esas cosas que la Iglesia está enseñando. Y él quería hablar de esos temas. Pero no hemos, han visto, ¿no?, que crecía el desacuerdo hasta que llegó a ser, ¿qué?, una guerra entre Lutero y sus seguidores y la Iglesia Católica. ¿Y qué pasó con Lutero? La Iglesia lo expulsó de la Iglesia ahí en ese entonces. Pero lo importante aquí es, los reformadores querían seguir la Biblia como la autoridad. ¿Ok? Y ahí es la diferencia, el origen de la Iglesia, de la palabra reformado, está aquí. Ellos querían seguir la Biblia como la autoridad. ¿Ok? En este sentido, todos nosotros somos reformados. ¿Ok? En este sentido, porque queremos tomar la Biblia como nuestra única autoridad. Y si la Iglesia dice esta cosa y todo el mundo dice esta cosa, nosotros vamos a decir, ¿pero qué dice la Biblia? Y así tenemos esa palabra reformado. Fueron las personas que querían seguir la Biblia como la autoridad. Y tiene ahí en la pantalla y también en el librito. A través de los años, muchos, o algunos, dice aquí, pero muchos, han abandonado este punto de vista acerca de la Biblia. Entonces, aunque todavía dicen, bueno, nosotros somos las iglesias reformadas, han abandonado el punto de vista de Lutero acerca de la Biblia. Entonces, si estuviera aquí Lutero, él diría, ¿no son reformados? ¿No creen la Biblia? Sí, necesitamos otra. Así es. Muy bien. Ok, y ahí es nada más para que entendamos la palabra o el origen de la palabra reformado. Así comenzó, pero a través de los años muchos han desviado del camino, okay, de la autoridad de la Biblia. Muchos han llegado a otros puntos de vista que realmente no se encuentran en la Biblia. Y vamos a ver estas cosas luego. Ok, presbiteriano. La palabra presbiteriano es de la palabra griega presbúteros, que en el Nuevo Testamento se traduce anciano. La palabra griega, presbyteros, se traduce en el Nuevo Testamento anciano. Y tiene sus fundamentos, esta palabra y estas iglesias tienen sus fundamentos en la enseñanza de dos hombres. Tienen allí sus nombres y las fechas. Ahí está Juan Calvino y Juan Knox. Y la verdad es que en el día de hoy hay presbiterianos, como hemos escuchado esta mañana, hay presbiterianos evangélicos. Hay presbiterianos fundamentalistas. Pero también hay presbiterianos no creyentes, porque han desviado de la autoridad de la Biblia. Tiene un punto ahí también, acerca de la Asamblea de Westminster. Se reunieron un grupo de hombres presbiterianos, la mayoría de ellos fueron presbiterianos, en estos años, para estudiar la Biblia, para llegar a un acuerdo. Esto va a ser la doctrina presbiteriana. ¿Okay? Y ellos produjeron, tiene ahí la hoja, produjeron una confesión de fe, una declaración de fe. Esto creemos como presbiterianos. También unos catecismos, manuales del gobierno de la iglesia y de la adoración pública. Entonces ellos pasaron, pueden ver allí, 6 o 7 años tratando de producir todas estas cosas. Nosotros queremos estudiar la Biblia, llegar a la doctrina de la Biblia, que vamos a enseñar. También, ¿qué dice la Biblia acerca de la adoración? Y ellos enseñaron, como presbiterianos, nosotros vamos a adorar a Dios así. El gobierno de la iglesia, vamos a ver más de eso un poco luego, y también los catecismos. ¿Qué es un catecismo? Un catecismo es un grupo, una serie de preguntas y respuestas diseñados para enseñar a los niños o a los nuevos creyentes. ¿Okay? Muchos de los catecismos comienzan así. ¿Qué es el propósito principal de Dios? Así comienza el catecismo de Westminster. ¿Qué es el propósito principal de Dios? Y la respuesta es que el hombre glorifica a Dios. Es la primera respuesta. Que ahí es un catecismo, nada más para ayudar a los nuevos creyentes a entender, en este caso, la doctrina según los presbiterianos. Y la verdad es que muchas iglesias presbiterianas, aún en 2012, todavía usan la confesión de fe producida allí en Westminster hace, ¿cuántos? Casi 400 años. Y todavía se usa. Y un punto más acerca de la historia. Todos los presbiterianos evangélicos son reformados. Pero es posible ser reformado sin ser presbiteriano. Que hemos escuchado ya esta mañana de los de bautistas reformadas, que no son presbiterianos, son bautistas, pero están de acuerdo con la doctrina reformada, y hay diferencias entre la iglesia presbiteriana y los bautistas reformadas. Y yo vi también en este librito, bajo las iglesias presbiterianas, como dice allí, ¿dónde está? Prácticas. Bueno, llegamos a esta, bueno, aquí un poco luego también. Los conservadores, o es decir, los presbiterianos evangélicos, aceptan los 5 puntos del calvinismo. Pero no es así con los presbiterianos liberales. Ellos no creen casi nada. Okay, entonces allí es una pequeña historia, ¿no? Ustedes han tomado, o quizás algunos de ustedes han tomado la clase de la historia de la iglesia aquí, y ustedes hablaron de estos puntos. Entonces quizás es un resumen para ustedes. Pero la historia, reformado, tiene que ver con la reforma del siglo XVI. Okay. Nosotros queremos seguir la Biblia como la autoridad. Y presbiteriano tiene que ver con los ancianos, como realmente es el sistema de gobierno de esas iglesias y tiene sus fundamentos en la enseñanza de Calvino y Knox. Bueno, rápidamente vamos a ver una lista de algunas denominaciones específicas. Okay, y como dije, no tenemos tiempo para ver todas las denominaciones presbiterianas. Okay, yo tengo aquí en la pantalla, es una, bueno, de Wikipedia, en el internet, okay, una lista de unas denominaciones presbiterianas. Bueno, no tenemos tiempo para examinar todas esas iglesias, su doctrina y todo. No tenemos tiempo, entonces lo que queremos hacer, quiero comenzar, y ahí está bajo la letra A, unas denominaciones liberales, son denominaciones que realmente no creen el Evangelio, según la Biblia, pero la verdad es que la denominación presbiteriana más grande en los Estados Unidos es una denominación liberal. La mayoría de las personas presbiterianas en los Estados Unidos no son salvos. La mayoría de ellos. Y dice ahí, las denominaciones liberales son denominaciones no creyentes, aunque hay personas regeneradas en ellas. Gracias a Dios, cuando estamos en un lugar y ellos tienen una Biblia allí y leen la Biblia y van a seguir diciendo, pero no, eso no quiere decir esto, y no es la verdad eso, y no creemos esto. Las personas allí, viendo las palabras de Dios, Dios puede obrar en sus vidas, ¿no? Dios puede... aún con sus palabras, y el pastor está allí, hombre o mujer, negando las palabras que están allí. Pero Dios tiene el poder, ¿no? De usar sus palabras para dar vida a una persona muerta. Y entonces tenemos que recordar eso. La denominación es una denominación no creyente, quizás, pero hay personas allí regeneradas. Y podemos dar gracias a Dios por eso, ¿no? Bueno, número uno. En la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. Muchas veces, se me creo que en el libro allí, el diccionario de religiones y sectas, creo que allí dice PCUSA. Muchas veces se ve así en inglés y parece tanto en español. PCUSA, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. Y esta iglesia fue fundada en 1983 como la unión de dos denominaciones presbiterianas. Y ellos vieron, bueno, nosotros somos muy similar, nuestra doctrina, nuestra práctica, como dijo el pastor, nosotros podemos no ganar almas, pero alcanzar a más gente si nosotros fuéramos una sola denominación. Entonces juntaron, y es la denominación presbiteriana más grande en los Estados Unidos. pero está está bajando la membresía. Gloria a Dios. Creo que en el 2010 o 2009 perdieron como 3% de sus miembros. Okay. Y otra vez, no. Tenemos que dar gracias a Dios por eso, ¿no? Porque no hay las personas ahí escuchando el error que se enseña ahí. Creo que hay como 2 millones de personas en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos y tienen muchas congregaciones, miles, como no me acuerdo, miles de congregaciones aquí en los Estados Unidos. Número dos, la Iglesia Reformada de mi país. no es el nombre de la denominación. La Iglesia Reformada de, y a veces va a decir como Hungría o Holanda o algo así, la Iglesia Reformada de ese lugar. Y hay muchos países que tienen una denominación nacional, la Iglesia Reformada de ese lugar. Y el pastor mencionó muchas veces son parte del Consejo Mundial de Iglesias. El ecumenismo, dice el punto 3 en la página 3 del librito, unión nacional o mundial. No sé si han hablado del Consejo Mundial de Iglesias aquí, el World Council of Churches en inglés, pero este grupo, no importa lo que crees, no importa, solamente estamos aquí para unir a la gente, que para hacer bien, que no importa lo que crees, no importa la doctrina, y realmente son, ¿cómo?
Humanista,
muy bien. Humanistas, están ahí para ayudar a la gente, para hacer buenas obras, pero no creen el Evangelio. Y muchas veces, cuando ves la Iglesia Reformada de este lugar, muchas veces, no siempre, pero muchas veces estas denominaciones son parte del Consejo Mundial de Iglesias. También la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América es parte de ese grupo también. Entonces, cuando tú hablas con una persona y dice que es parte de una iglesia presbiteriana, probablemente es la iglesia, el PCUSA, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, y allí tienes que compartir el Evangelio. Tienes que comenzar ahí, ¿ok? Porque es posible que, aunque es parte de una denominación que tiene sus raíces con Martín Lutero y Juan Calvino y Juan Knox, quizás nunca han escuchado el Evangelio. Okay. Entonces es muy importante que cuando hablamos con esas personas, comenzamos con el Evangelio. Okay. Lista de denominaciones, y son nada más dos puntos, porque realmente son los más grandes. Las otras denominaciones liberales, las denominaciones presbiterianas, son más pequeñas, pero también hay denominaciones presbiterianas evangélicas. Y la primera, y esta es la denominación presbiteriana evangélica más grande en los Estados Unidos, la Iglesia Presbiteriana en América, o PCA, Presbyterian Church in America. Y esa iglesia fue fundada en 1973 y ellos salieron de otra iglesia presbiteriana liberal. Ellos dijeron, bueno, este grupo no cree la Biblia, no cree el Evangelio. Nosotros debemos salir para que podamos enseñar el Evangelio, para que podamos enseñar la Biblia. Y salieron y formaron esa iglesia hace 40 años, más o menos. Ellos tienen más que 1.700 congregaciones y como 350.000 miembros en esas iglesias. Y bueno, es una iglesia evangélica, entonces tenemos en común con ellos, aunque no estamos de acuerdo acerca de varios puntos de doctrina, también la separación, no son fundamentalistas. Pero tenemos que dar gracias a Dios por ellos, porque ellos vieron el error y dijeron, bueno, nosotros tenemos que enseñar la verdad. Yo tengo unos libros escritos por hombres, por pastores de la iglesia presbiteriana en América. Son libros muy buenos. Número dos. La iglesia presbiteriana ortodoxa. Es un poco más pequeño, ¿no? Hay 250 congregaciones. Y ahí es una foto del fundador de esta iglesia, de esta denominación, J. Gresham Machen, se llama él. Y tiene ahí una información acerca de él. Él fue profesor en el Seminario Teológico Princeton hace 80 años. Y él vio que allí en ese seminario habían comenzado enseñando error. Ha entrado el humanismo. Estaban allí negando la autoridad de las escrituras. Y él fue profesor allí. Él dijo, no puede ser. Yo soy presbiteriano, Machen dijo. Yo soy presbiteriano, pero no puedo enseñar aquí en este lugar. Entonces él salió de esta iglesia en 1936, y él fue uno de los fundadores del Seminario Teológico Westminster en Filadelfia. Es el autor de un libro muy famoso, El Cristianismo y el Liberalismo. Es un libro muy bueno, dando las diferencias entre la religión liberal, el cristianismo liberal, que no es cristianismo, y el cristianismo según la Biblia. Y él da en ese libro, da unos puntos. ¿Qué dice el humanismo, por ejemplo, para decirlo así? ¿Qué dice el humanismo acerca del hombre? ¿Y qué dice la Biblia acerca del hombre? ¿Qué dice el humanismo? ¿El modernismo es una palabra en español, no? Okay. El modernismo. ¿Qué dice el modernismo acerca de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? De la Biblia, de Cristo, de la salvación. Y él da esas comparaciones y él da la importancia de guardar la enseñanza bíblica. Y él fue, dice allí, un gran defensor de la fe. Él vio estos problemas y él salió de allí. Él se separó del error ahí en Princeton. Y fue un fundador de un seminario evangélico. Ok, número 3. La Iglesia Presbiteriana Bíblica. Hay más o menos 30 congregaciones, pero aunque es muy pequeña esa denominación, es importante porque esta denominación es fundamental, que son presbiterianos fundamentalistas. Y ellos salieron de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, y el número 2, ellos salieron de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en 37, por causa de las cosas últimas, la escatología y la libertad cristiana, específicamente el alcohol. Machen y los otros fundadores del seminario Westminster, él creía, se permite el alcohol para un cristiano. Okay, y algunos de los hombres dijeron, no es una buena idea. Y fue una diferencia de importancia suficiente que algunos de los hombres allí dijeron, bueno, nosotros vamos a formar otra denominación. También la escatología, los fundadores de la iglesia del seminario Westminster, Machen y los otros hombres, no fueron premilenialistas. ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Es así? Muy bien. Pero algunos de los hombres dentro de la denominación, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, ellos dijeron, sí, Cristo va a venir antes del milenio. Y otra vez, ellos vieron, bueno, es de importancia suficiente formar otra denominación donde se permite este punto de vista acerca de la venida de Cristo Jesús. Y así comenzó la Iglesia Presbiteriana Bíblica. Y hay hoy como 30, más o menos, congregaciones en los Estados Unidos. Y el número 4 tiene allí la Iglesia Libre Presbiteriana. Aprendimos hace una hora, cuando dice la Iglesia Libre, ¿qué quiere decir eso? ¿Libre de qué? Libre de las iglesias del Estado. ¿Ok? Y la Iglesia Libre Presbiteriana, ellos salieron de la iglesia en Irlanda. Irlanda. Ellos salieron de la Iglesia Nacional de Irlanda en 1951. Porque dijeron, queremos ser libre del control del Estado. Y tienen ahora 80, 85 congregaciones en Gran Bretaña, los Estados Unidos, Canadá, y tienen también misioneros en algunos lugares, en África. Hace año y medio, llegó un misionero de esta iglesia en la Ciudad de México, cuando nosotros estábamos allí. Él llegó con su esposa y están iniciando una iglesia presbiteriana allí. Y es una denominación fundamentalista. Y tiene ahí el nombre Ian Paisley. Y él es un predicador muy ferviente. Yo he escuchado a él muchas veces. Creo que ahora tiene como casi 80 años. Y la semana pasada yo vi en las noticias que él ha entrado al hospital y han llamado a su familia. Entonces parece que está cerca de la muerte él. Pero él es el fundador de la Iglesia Libre Presbiteriana. Y ahora queremos hablar un poco de la letra C allí. Unas iglesias independientes, sin denominación. Entonces, no son presbiterianos, porque por definición, la iglesia presbiteriana es una denominación. Pero hay iglesias independientes, por ejemplo, bautistas reformadas. Una iglesia bautista reformada es una iglesia independiente, pero tienen la doctrina reformada. Entonces van a creer, como vamos a ver bajo el punto número 3, estas cosas que vamos a ver ahí, tienen la doctrina reformada, pero no son presbiterianos. No son parte de una denominación, son iglesias independientes, como esta iglesia aquí, pero con doctrina reformada. Hay otros grupos pequeños. El pastor ha mencionado a mí un grupo de iglesias en Ohio, en el estado de Ohio, que se llama el Ohio Bible Fellowship, un compañerismo de iglesias bíblicas en Ohio. Y ellos, la verdad es que salieron de lo que es el IFCA, pero sí tienen allí unas iglesias que son un poco más reformadas en su doctrina. Son fundamentalistas. Entonces, estas iglesias, bueno, es difícil hablar de todas estas iglesias como un grupo, porque son independientes, entonces tienen otro punto de vista acerca de esta y esta y esta, pero sí tienen, por lo menos, una parte de su doctrina, es doctrina reformada. Okay,